vídeo vamos a ver las características que tiene Visual Studio 2008 para trabajar con JavaScript. Para ello voy a crear un ejemplo de cómo llamar a, por ejemplo, un servicio web desde JavaScript, desde el cliente directamente, sin utilizar lenguaje como C Sharp o Visual Basic, sino JavaScript puro y duro, gracias también a las capacidades de Ajax. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es agregar un nuevo servicio web. Le voy a llamar, por ejemplo, saludador, porque vamos a hacer simplemente que muestre un saludo, ¿no? Algo sencillito, pero para ver cómo funciona. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle aquí una URL como Dios manda, no conviene dejar esta por defecto. Voy a poner, por ejemplo, campusmrp.com/ ejemplos/ Evolution Show. Además, hay otra cuestión que ya nos aparece aquí comentada. Para que este servicio se pueda llamar desde script, le tenemos que dejar este atributo, ¿vale? System Web Script Services Script Service. Esto hace que nuestro servicio pueda devolver sus métodos y los resultados de sus métodos en forma de JSON, JSON, ¿no? Esta anotación de objetos de JavaScript, que es la que consumen generalmente los servicios web habilitados para Ajax. Bien, entonces, bueno, el constructor lo vamos a dejar vacío y simplemente aquí en este método le voy a llamar, por ejemplo, saluda a, y le vamos a pasar un nombre que va a ser a quien queremos saludar, ¿vale? Y lo que va a devolver es un, por ejemplo, esto. Y nombre. Es decir, va a devolver hola y el nombre que le pasemos. Hola José o hola fulanito, ¿vale? Una cosa muy, muy sencilla. Vale, con esto tenemos definido ya nuestro servicio web. Lo podemos probar ejecutando. Ahí está. Entonces podemos probar el método. Saluda a, pues ponemos José Manuel, invocamos y aquí nos devuelve el JavaScript que está funcionando correctamente. También podríamos, dado que le hemos puesto la capacidad de ser llamado desde el cliente, si aquí le ponemos barra JS en minúscula, lo que nos devuelve es un archivo que podemos guardar a disco. Le vamos a llamar, por ejemplo, proxy.js. Y lo que se devuelve en este archivo es el proxy del lado de cliente en JavaScript para poder utilizar este servicio. Si lo abrimos, aquí está. Bueno, pues hay una serie de código que si quieres, pues, lo mejor es que le eches un vistazo para ver cómo funciona. Pero básicamente genera un proxy para poder llamar a este servicio web que hemos creado y tira de las funciones que proporciona ASP.NET Ajax como base, ¿no? Para poder hacer estas cosas. Bueno, ahora que hemos comprobado que nuestro servicio funciona correctamente, vamos a ver que para utilizarlo desde el lado del cliente es muy, muy sencillo. Para ello voy a añadir una nueva página. Le voy a llamar, por ejemplo, prueba servicio JS. Le voy a poner esta master page que tenemos. ¿Vale? Bueno, si vemos el aspecto, es así. Le voy a arrastrar un text box. Vamos, de hecho, mejor. En vez de un text box, lo que le voy a arrastrar es un control input HTML normal, es decir, sin ningún tipo de código del lado del servidor, ¿vale? Un input text y un botón. un botón. Esto no tiene código de servidor, son controles de dado del cliente. Le voy a llamar a este, le voy a poner de texto saluda, de modo que cuando se haga clic en él, coja el nombre que hay dentro del cuadro de texto, que le vamos a llamar, por ejemplo, txt nombre, y nada, haga la llamada al servicio para poder saludar, ¿no? Que es el objeto del servicio. Bueno, entonces para esto nos hace falta código de lado de cliente nada más, JavaScript, ¿no? Y vamos a ver cómo lo escribimos y cómo además Visual Studio nos facilita bastante la vida para ello. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter dentro del botón un evento para cuando se pulse, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí, pues onClick, y le vamos a llamar al método, por ejemplo, pues botón 1 clic. Vamos a llamar a este método, a esta función de JavaScript, cuando se pulse. Vale, el JavaScript lo vamos a escribir aquí, en este placeholder de aquí, que es el que hace que aparezca contenido en la cabecera, porque queremos que nuestro JavaScript aparezca en la cabecera. Entonces, bueno, le vamos a meter una etiqueta script de tipo text JavaScript y lenguaje, pues. Bien, bueno, ya vemos cómo Visual Studio nos va ayudando bastante con la escritura de este código, con el IntelliSense. Bien, vamos a crear una función. Mira, aquí en el IntelliSense ya nos aparece, o sea, nos facilita mucho la escritura de estas cosas. Le vamos a llamar así, bt1click, que es como queríamos que se llamara el método. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener el valor que está dentro del cuadro de texto y utilizarlo para saludar, pero antes voy a aprovechar para comentar algunas cosas interesantes que tiene el IntelliSense de JavaScript. Por ejemplo, ahora, en función del contexto en el que estamos trabajando, es capaz de deducir el tipo de las variables, lo cual es bastante interesante. Además, bueno, a mí me parece que debe de haber sido muy muy complicado por parte de la gente de Microsoft implementar esto. Vamos a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo escribo var y le pongo, por ejemplo, var v1 igual a una cadena, pues por ejemplo, hola, ¿qué tal? Bien, var ahora, en este momento de esta asignación, el v1 es una cadena de texto, ¿no? Bien, pero sabemos que en JavaScript realmente las variables no son tipadas, es decir, la variable v1, según las circunstancias, pues puede estar siendo de un tipo o de otro, ¿no? Y eso es, hombre, difícil de controlar. Bueno, pues Visual Studio lo va deduciendo a medida que vamos escribiendo el código. Por ejemplo, si yo ahora pongo v1 punto, automáticamente Visual Studio sabe que tiene asignada una cadena y me saca todos los métodos típicos de una cadena. Entonces, yo tengo mucha facilidad para escribir este código. Pero ahora imaginemos que le asigno a v1, pues por ejemplo, un número, ¿no? Vale, a partir de este momento Visual Studio sabe que v1 tiene un número, ya no una cadena, y los métodos que me saca son completamente distintos. Son los típicos de un número. Y lo mismo, pues si le asignara perdón, una fecha o por ejemplo, un elemento HTML. Por ejemplo, si yo ahora hago document get element by ID y le pongo txt nombre, que es el nombre de mi control, automáticamente Visual Studio sabe que lo que se devuelve es un objeto de DOM, ¿no? Del DOM HTML, y también en el IntelliSense me saca los métodos y propiedades típicas de un elemento de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me parece bastante impresionante y que realmente está muy bien, ¿no? Bueno, entonces, sabiendo esto, vamos a hacer lo que comentaba. Por ejemplo, yo puedo definir una variable nombre y que coja el valor que tenemos en el cuadro de texto, ¿no? Esto es lo típico que yo haría con JavaScript. Lo que ocurre es que Ajax ofrece para el lado del cliente una serie de funciones bastante interesantes que nos facilitan el trabajo con JavaScript, como por ejemplo cosas como esta, coger el valor de un determinado elemento, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo aquí en esta línea. Entonces, ¿cómo le saco partido a ese script del lado del cliente? Bueno, lo mejor que puedo hacer es añadir aquí un script manager a esta página. Aunque no vayamos a usar específicamente características de Ajax del lado del servidor, pero aún así yo le inserto un script manager, ¿vale? Arrastrándolo, y a partir de este momento tengo ya disponibles dentro de mi código JavaScript las funciones que me proporciona la biblioteca del lado del cliente de ASP.NET Ajax, ¿no? Por ejemplo, en lugar de hacer esto que estoy haciendo aquí para obtener el valor del nombre, del elemento nombre, puedo escribir simplemente lo siguiente. Fijaos que cuando escribo dólar, me salen una serie de funciones que ya tiene JavaScript, la biblioteca del lado del cliente para JavaScript de Ajax, como por ejemplo esta, get. Este método me dice, o sea, perdón, me sirve para obtener una referencia al objeto DOM que yo quiera de mi página. En este caso, si yo pongo txt nombre, que es como se llama mi objeto, me devuelve una referencia a ese objeto, ¿no? Además, conviene resaltar cómo aquí en este tooltip amarillo, además me va ofreciendo información contextual, me dice para qué vale cada parámetro, etcétera, ¿no? Luego veremos cómo poder conseguir lo mismo en nuestras propias funciones. Entonces, bueno, yo con esto obtengo una referencia al objeto txt nombre, que por cierto lo voy a escribir bien. Ahí está. Vale, y al ser un objeto de tipo input, yo puedo escribir aquí value y obtengo su valor. Es decir, esta línea es exactamente idéntica, equivale a la que yo escribí antes, a la de getElementById, que es la típica que usaríamos en JavaScript, ¿no? Vale, ya tengo el nombre. Ahora lo que quiero es saludar utilizando el servicio web, ¿no? Es decir, hacer una llamada al servicio web. ¿Cómo hago para que se genere automáticamente el proxy y además me ofrezca ayuda para escribir este código? Bueno, pues el Script Manager tiene una serie de elementos que se pueden incluir que son referencias a servicios, ¿no? Entonces, yo tengo unos nodos services y dentro del nodo services yo puedo incluir referencias a servicios con la etiqueta específica ASP 2.ServiceReference, que es la que estoy usando aquí. Entonces, aquí le voy a poner la ruta a mi servicio que además ya me saca ayuda para que yo lo escoja. En este caso, el que quiero es saludador ASMX, ¿no? El servicio que quiero utilizar es este que hemos creado, por ejemplo. Bueno, pues lo pongo ahí y cierro ya la referencia. Vale, a partir de este momento tengo una referencia a este servicio escrita. Este subrayado lo pone durante unos segundos, luego ya lo quita porque no hay ningún error realmente. Vale, entonces yo tengo una referencia a mi servicio y a partir de ese instante Visual Studio ya sabe que yo puedo utilizar este servicio y por lo tanto me va a dejar directamente utilizarlo. Si yo me vengo aquí y escribo saludador, ya me aparece la clase en JavaScript, ¿ves? Aquí señalada en el IntelliSense, y ya me aparecen además sus métodos. Me salen una serie de métodos estándar de los servicios y el que a mí me interesa, que es saluda a, y además me saca los parámetros con sus distintos valores, ¿no? Es decir, me dice que esto es una cadena y cómo lo tengo que llamar. Entonces, en este caso, lo que le tengo que pasar es el primer parámetro, que es el que nosotros definimos en nuestro servicio web, que es el nombre, ¿no? En este caso le voy a pasar la variable nombre, ¿vale? Y además me dice que le especifique a qué funciones hay que llamar cuando la llamada al servicio o sea, funcione, ¿no? O cuando fracasa. Entonces, cuando funcione, le voy a poner, por ejemplo, la función saludo terminó, o la que, en fin, el nombre que yo quiera darle, ¿no? Y cuando fracase, pues le voy a dar saludo fracasó. Vale. Bueno, con esto hago la llamada al servicio. Ahora, para recibir el resultado de la llamada, tengo que definir las funciones saludo terminó y saludo fracasó. ¿Vale? Bueno, esta de hecho es opcional. Lo que pasa es que si hubiera un error, pues saltaría un error de JavaScript. Si la ponemos aquí, lo podemos capturar. En este caso, voy a dejar solo la de éxito para verlo, que al final es lo mismo. Bueno, pues nada, lo que voy a hacer es definir la función, ¿no? La defino, le voy a llamar saludo terminó. aquí esto es case sensitive, se lo voy a dejar así. Se lo terminó y nos va a devolver un resultado, que es el resultado de la llamada al servicio web, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo que voy a hacer es con este resultado mostrarlo pues en una alerta, por ejemplo. Alert REST. En condiciones normales, probablemente lo que haría sería buscar un div dentro de mi código y sustituir sus contenidos con el resultado de este. En este caso, lo que va a hacer es devolvernos un mensaje de alerta con el saludo, ¿no? Vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. Ejecuto. Ahí está. Y ahora aquí pongo un nombre, por ejemplo, Manuel. Vale, se me han ido las mayúsculas. Manuel. Le doy a saludar. Le doy y me saca el saludo. Efectivamente, lo que está haciendo es una llamada síncrona a ese servicio y devolviendo el valor, como yo le he dicho, que se trata de una alerta. Como vemos, muy sencillo. Bueno, aparte de contar esta curiosidad de cómo llamar a un servicio web desde el cliente, lo cual puede ser muy muy útil en muchas ocasiones, también me gustaría comentar algunas cosas interesantes de inteligencia de JavaScript. Hace un momento comenté que, por ejemplo, la función get de JavaScript me daba una ayuda dentro de un tooltip con los parámetros para que valían, el tipo que tenían y demás, ¿no? Y que podíamos hacer lo mismo con nuestras propias funciones. Entonces, para demostrarlo, voy a añadir un nuevo archivo de tipo JavaScript. Le voy a llamar, por ejemplo, pues no sé, módulos o algo así. Vamos a suponer que dentro de él vamos a guardar una serie de funciones que vamos a utilizar en todos los demás, en todas nuestras páginas, ¿no? Una serie de funciones. Entonces, por ejemplo, voy a definir una función que se va a llamar, por ejemplo, pues msgbox, a la cual se le va a pasar un título y un mensaje, ¿vale? Y entonces en esta función vamos a hacer simplemente un alert, por ejemplo, pues título más un par de retornos de carro y el mensaje, ¿vale? Bien, es una función sencilla, pero que nos va a valer para demostrar una cosa. Entonces, yo en mi página de trabajo voy a añadir una referencia a ese script de modo que pueda pues utilizarlo, ¿no? Y tenga disponible esta función que acabo de decir. Para ello puedo escribir la típica etiqueta script y añadir una referencia, o más fácil con Visual Studio, arrastro simplemente el JS aquí y ya me crea automáticamente la referencia. ¿Vale? Pues a partir de este momento yo ya tengo las funciones de aquí, de este módulo, módulos JS, disponibles para trabajar desde aquí. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a sustituir esto por un msgbox que ya me sale en el IntelliSense, pero no me da ninguna ayuda, simplemente me sale ahí, pero bueno, ya es bastante, y que me diga pues prueba del servicio. O sea, vemos que me saca incluso los parámetros con su nombre, pero no me da más información, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Cómo puedo conseguir yo que me dé más ayuda, ¿no? O cómo puedo hacer yo para que al escribir un módulo de JavaScript, luego ese módulo le pueda ser más útil al resto de programadores porque tiene pues ayuda contextual, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que en C# o en Visual Basic hay comentarios XML, ahora también los hay en JavaScript. ¿Cómo se meten? Bueno, pues al contrario que en los lenguajes que acabo de comentar, de C# y Visual Basic, en vez de ponerlos delante de la función, se ponen justo en la primera línea de la función. Y se ponen con una triple barra inclinada, ¿no? La doble barra inclinada es el comentario en JavaScript, pues una triple es un comentario además de documentación de texto. Y la documentación de texto es XML igual que en C# y en Visual Basic, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de etiquetas, summary, por ejemplo, que sirve para describir qué hace la función. Pues le voy a poner aquí, por ejemplo, genera una ventana de alerta con la info que se le pasa. Bueno, en fin, aquí le pondríamos una descripción de lo que hace la función. Además, le podemos poner, por ejemplo, también comentarios de este estilo, para describir cada uno de los parámetros. Bueno, pues en el parámetro título decimos el título del mensaje. Vale, y le voy a poner otro más para el mensaje en sí, que es el mensaje a mostrar. Bueno, en fin, cualquier cosa, ¿no? Esto automáticamente, este tipo de comentarios los recoge el entorno de Visual Studio y nos ofrece ayuda sobre ellos cuando escribimos código. Por ejemplo, si yo escribo MSG Box, me va dando ayuda. Aquí no sé por qué no me lo sacó cuando me puse encima. Ahí está. Genera una ventana de alerta con enfoque de fase y además me va dando ayuda sobre cada uno de los mensajes. De cada uno de los parámetros, perdón, ¿no? El segundo parámetro pues me dice lo que el mensaje ha mostrado, ¿no? Bueno, esto es súper útil cuando escribimos una biblioteca de funciones para luego programar, ¿no? También tiene la desventaja de que luego estos archivos ocupan mucho más, pero bueno, seguro que no nos cuesta nada hacer un programita que antes de subir la aplicación a internet le quite todos los comentarios, ¿no? De modo que ocupe mucho, mucho menos. De hecho, el equipo de desarrollo de ASP.NET ha dicho que tiene intención de sacarla. Bien, como última curiosidad, me gustaría añadir también una etiqueta concreta que se puede utilizar para establecer referencias entre los distintos archivos .js para tener IntelliSense entre ellos. Por ejemplo, si yo añado un nuevo elemento de tipo JavaScript, le voy a llamar módulo 2, por ejemplo. Bien, si yo quiero utilizar funciones de aquí, porque sé que estos dos siempre los voy a utilizar conjuntamente, ¿no? Y además quiero tener IntelliSense y demás. Lo único que tengo que hacer es añadir una referencia a este también con un comentario XML especial. En lugar de tener que escribirlo a mano, es tan fácil como coger, arrastrar desde aquí, el mismo estudio, y nos añade automáticamente un comentario XML que es una referencia. Simplemente es reference path módulos.js, que es como se llama el archivo, y a partir de este momento yo tengo IntelliSense y acceso a todas las funciones que están en el otro módulo. Por ejemplo, si pongo MSG Box, ahí está, me sale y puedo trabajar de la misma manera que estaba trabajando en la página anterior, ¿no? Porque tengo una referencia también, aunque es una referencia ficticia, porque luego estos dos módulos los voy a poner juntos en la página, ¿no? Entonces, bueno, esto también es bastante útil. De hecho, desde aquí yo puedo poner en la ruta el nombre directo de una página, por ejemplo, esta prueba servicio JS, ¿no? De modo que tendré disponibles las funciones JavaScript que estén definidas en la página. Si dice la página SPX, una página HTML o lo que sea. O sea, es un IntelliSense bastante, bastante inteligente, ¿no? Además, si ahora probamos la función que acabamos de definir, yo puedo depurar haciendo lo mismo que hago con cualquier otro lenguaje de Net, solo que en JavaScript, por ejemplo. Poner un punto de interrupción pulsando F9, ¿no? Para parar aquí cuando la ejecución de la página pase por aquí. Ejecuto esto. Ahora me vengo a mi página, pongo José Manuel, le doy a saludar y en el momento en que devuelva la llamada al servicio web, ahora cuando pulse, va a detenerse ahí. Voy a pulsar. Pulso, ha vuelto el servicio, aquí se me detiene. Fijaos en que tengo un nuevo nodo en el proyecto que se llama Script Documents, que me saca todos los documentos que tienen JavaScript del proyecto, que están colgando de Internet Explorer, incluyendo mis módulos, pero también los módulos dinámicos que genera ASP.NET Ajax. Por ejemplo, si lo doy aquí, puedo ver el código concreto de bueno, parte de la biblioteca de cliente de Ajax y podría depurar a través de ella, ¿no? Y tengo a mi disposición lo mismo que tengo al depurar cualquier aplicación de César, por ejemplo, de Visual Basic. Pues por ejemplo, visualizadores, si quiero ver lo que hay en esta pantalla, en esta variable, pues puedo utilizar un visualizador y me saca el resultado. Puedo utilizar la ventana de inmediato y escribir cosas, como por ejemplo, res, y me saca el valor ahí, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, las llamadas, la pila de llamadas, ¿no? Para ver desde dónde me vienen la llamada a este método. Puedo, bueno, por supuesto, depurar esto con F10 y F11 entrando a la función. Por ejemplo, si ahora le doy F11, entra dentro de la función MSGBox y me ayuda a determinar qué está pasando dentro de ella. Es decir, voy depurando aquí, ¿no? Y bueno, si ya le doy F5, continúa. Ahí está. A lo que voy es que tenemos a nuestra disposición todas las herramientas típicas que tendríamos en cualquier otro lenguaje, lo cual es bastante impresionante y además nos permite depurar JavaScript de una manera espectacular, ¿no? Bueno, pues con esto creo que he repasado lo más importante que había para repasar en la parte de desarrollo del lado del cliente con Visual Studio 2008.